bien, 7 minutos pasaron de las 10 de la mañana, seguimos en Rebelde Sin Cauce Radio Nacional y estamos, Mariana, con gente en el estudio, pero nada más ni nada menos que la directora general y el gerente de ventas de un videojuego.
¿Qué tal?
Tomá.
Con ese currículum.
Claro, sí. Hay que sumarle que son estudiantes del secundario, 15 y 16 años, nada más ni nada menos. Uh-huh. Y ya son directores, ya son gerentes.
Ya tienen proyectos propios.
Ya tienen proyectos propios. Estamos con Emilia Dietzel y Gonzalo Giorgi, así estamos bien, más o menos el apellido, estudiantes de cuarto año del Instituto de Visión Tecnológica, IBT, conocido. Y también con la rectora del nivel secundario del IBT, Soledad Baloco, que los acompañó, pero nos dijo que sí o sí tienen que hablar ellos. Así que sin miedo. Buen día, ¿cómo andan?
Bien.
Todo bien, nerviosos.
Un poco. Nerviosos. No se preocupen que nadie nos está escuchando. Solamente nosotros. Así que juguemos un ratito. Cuéntenos, ¿de qué se trata este proyecto de un videojuego? ¿Cómo es?
Bueno, en el último tiempo nosotros vimos que... Nosotros ya nos dimos cuenta en base a nuestros propios grupos, a grupos externos a nosotros, que un poco lo que es la comunicación se fue perdiendo y por lo tanto las charlas, los temas de conversación. Entonces lo que nosotros tratamos de buscar con nuestro juego que se llama Pasa la Data es la comunicación y la unión, entre comillas, para los adolescentes.
Bien, ¿y cómo surge este proyecto? ¿En base a unión de quién?
Bueno, nosotros nos organizamos en el aula porque uh-huh. todo nuestro curso está involucrado en este proyecto.
Bien.
Nosotros tenemos una materia que se llama Aprender a Emprender y tenemos, o sea, estamos vinculados con Junior Achievement. En base a esto tenemos que...
¿Qué buscar, es eso?
Es una ONG uh-huh. Que tiene distintas como actividades no, y bueno, una es Aprender a Emprender justamente, que busca uh-huh. que los adolescentes creen un emprendimiento siguiendo como las bases como si fueras un adulto, digamos, o sea, siguiendo todo como si fueras un adulto
más serio,
ya trabajando,
digamos.
Claro. Sí. Y bueno, los adolescentes tienen que elegir un proyecto para llevar a cabo. Uh-huh. Nosotros, en base a una lluvia de ideas, lo hablamos entre todos. Y dijimos, bueno, vamos a hacer un juego. Nos parecía lo más divertido para hacer claro. entre nosotros.
Podían hacer lo que quisieran, cualquier sí. tipo de proyecto, no solamente un videojuego.
No, podemos hacer lo que quisiéramos, pero tenía que cumplir con un triple impacto social, económico y ambiental. Así que en base a eso tuvimos que buscar proyectos que ayudaran al medio ambiente, que fue lo más complicado, fue como el mayor desafío que tuvimos, que cumpliera con el triple impacto para el ambiente, digamos. Y se nos ocurrió Pasa la Data, que bueno, elegimos el nombre después, que es un juego de mesa que mezcla un tablero clásico
sí.
con una aplicación.
Ahí va, bien.
Que bueno, después Gonzalo se los va a desarrollar más, pero nada.
Una vez que elegimos todo virtual.
Juego, no.
Ah, ahí está.
Es gran parte, pero no todo.
Bien.
Y una vez que decidimos esto, dijimos, bueno... ¿cómo lo llevamos a cabo? ¿De qué materiales lo hacemos? Porque tenía que ser sustentable. Entonces dijimos, bueno, empezamos a investigar por todos lados cómo lo podíamos hacer para que sea reutilizable o reciclable o de alguna forma que nos ayudara, porque sí o sí tenía que cumplir con esa característica. Entonces, después de una larga investigación, nos decidimos por palet.
Ajá.
Así que las fichas y el tablero son de palet reciclado.
Claro.
¿Querés explicar?
Emilia, Gonzalo, yo les quiero preguntar a los dos, ¿no? Porque están hablando de ya de cómo armaron el videojuego, uh-huh. pero ¿cómo llegaron desde la lluvia de ideas que empezaron a tirar ideas así todos y todas? ¿Cómo llegan al concepto, al cierre, o si ustedes quieren a la conclusión, de que la comunicación entre ustedes era un objetivo para intervenir? O sea, era un motivo para armar un proyecto.
Bueno, eso fue básicamente en base a lo que hablamos entre todos. Dijimos, bueno, vamos a hacer un juego de mesa, pero ¿un juego de mesa de qué? Primero habíamos dicho, bueno, que tenga cosas injustas que te hagan avanzar o retroceder en base a, no sé. ¿Sabes jugar al truco? No, bueno, retrocedes dos casilleros. Pero después dijimos, no, pará, vamos a hacer algo más divertido, más dinámico, y que aparte no necesites un conocimiento para jugar al juego, un conocimiento básico. Y nada, como que estábamos hablando así entre nosotros, más allá del proyecto entre amigos, y dijimos que en las juntadas como que es verdad que no hablamos tanto entre nosotros, que hay un montón de cosas que capaz del otro no tenés ni idea. Como que en muchas juntadas se suele estar con el celular o así como sin hablar entre nosotros de temas que más profundos, digamos. Uh-huh. Y o de opiniones o de experiencias o de
cosas que les pasan.
Claro. Justamente, tampoco como que se expresan mucho los adolescentes, vieron que está esto y que los adolescentes los expresan. Y hay veces que con tus amigos tampoco, porque no sentís que tengas el espacio o que se dé la oportunidad, digamos.
¿Y por qué suele pasar eso, digamos? ¿Qué lectura hicieron de eso? ¿De por qué no, por ahí no se genera este espacio de confianza?
Lo que pensamos fue que fue en base a como que gran parte de lo causó la pandemia. Uh-huh. Porque vieron que la pandemia nos hizo a todos mucho más tecnológicos. Uh-huh. Y bueno, mayormente por ese lado. Como que la pandemia afectó bastante, como que al tener que estar comunicándonos siempre virtualmente, como que lo llevamos también a las juntadas sociales. A eso de comunicarnos virtualmente, estar todo el tiempo con el celular, como que nos hizo más adictos en ese sentido.
Sí.
Entonces, bueno.
Y con este proyecto, entonces, ustedes armaron la idea, que después nos vamos a profundizar bien de cómo es el juego, pero ustedes arman la idea y se la mandan a esta ONG y ellos se lo aceptan, les dan un financiamiento, ¿o cómo es?
¿Quieres que yo los ayude?
Sí, a ver cómo es ese... esa.
Ahora sí intervengo, quizás tiene que ver con... La pregunta es más institucional, claro. Digamos. Primero, buen día a todos los que nos están escuchando. IBT valida el formato de Aprender a Emprender como institución, anotándose, convocándose como 200 colegios de todo el país, ¿sí? Mm. Lo que hacemos mediante este proyecto es el desarrollo de capacidades en el inicio, que son de cuarto año, de nuestro ciclo orientado.
Bien.
La idea, junto a Junior Chinman, es poder desarrollar en ellos capacidades de coordinación, comunicación, elección. Son sus primeras elecciones. Este producto fue una elección. Uh-huh. Que a la larga, continuando uh-huh. en quinto y sexto, después es la elección de una carrera, elección de un estilo de vida, hace de alguna manera a transversalizar otras habilidades. Uh-huh. La financiación es del colegio, ¿sí? Uh-huh. El proyecto, ellos lo tuvieron que presentar primero a mi dirección, claro. ¿Sí? Esa lluvia de ideas, tanto la profesora María Mancilla, que es tutora principal del proyecto, como yo, que soy tutora adjunta, porque como rectora intentamos corrernos un poco para que ese proceso sea de grupo, claro. Sea de aula, sea pedagógico. Uh-huh. Seguimos el formato de Junior, donde IBT, como institución, como Fundación Instituto Visión Tecnológica, financia la alternativa de proyecto. Ellos nos presentaron el análisis financiero, las variables, cuánto tenemos costo de materiales.
Miren
cuánto,
todo lo que hicieron.
Sí, o sea, hay todo un proceso, digamos, financiero. Así que, pero primero tuvieron que poder validarnos claro. Y poder llegar a esos resultados para que
sea apoyado. ¿Es la primera vez que hacen un proyecto de este
sí,
estilo?
Sí, exactamente. En nuestra institución sí, porque ellos son los estudiantes más avanzados que tenemos.
Ah,
porque
claro.
Solamente tenemos de primero a cuarto. A medida que ellos vayan pasando de año, vamos a llegar hasta sexto año.
Ellos van abriendo el camino, entonces.
La primera
sí,
promoción.
Ellos son nuestros claro. arriesgados.
Conejillos de India también.
No. Hay profesionales de por
medio. Bien, así que bueno, ahí explicado todo lo institucional, cuéntenos cómo fue el desarrollo del juego. También acá cada uno cumple un rol distinto, ¿no? ¿Cómo hicieron sí. también para por ahí democratizar esto y decir, bueno, yo cumplo este rol, mi compañero el otro y así ir pasando? ¿Cuáles son las categorías en las que se dividieron?
Tenemos cuatro áreas, uh-huh. si no me equivoco. Son recursos humanos, marketing, finanzas y producción. Nosotros nos dan un cuadernillo, Junior Archimen nos ofrece un cuadernillo donde tenemos todos los roles desarrollados. Entonces nosotros a principio de año fuimos eligiendo los roles cada uno, o sea, donde se sentía más cómodo y en base a sus habilidades también y capacidades que considera que tenía uno o las cosas que le gustaban hacer, fuimos eligiendo un rol. En el caso para los directores eran a votación. Hay un director de cada área y yo, que soy la directora general, fueron todos a votación. Y a elección también justamente del resto del curso en base a las capacidades que creíamos que tenía esa persona uh-huh. para postularse, para ser director, porque es una responsabilidad bastante grande manejar a otros.
Y además entre ustedes ya se conocen bastante, vienen desde chiquitos en el mismo colegio más o menos, o desde el secundario al menos.
Hay un par que venimos desde primaria, pero los demás, algunos han ido sumando en el secundario, y bueno, claro. hay dos compañeros nuevos que se integraron este año.
Claro, pero entonces, bueno, más o menos saben qué habilidades pueden tener cada uno o dónde se pueden desempeñar mejor.
Sí, eso sí. Así que bueno, hicimos toda votación. Primero había salido... Nosotros tenemos un organigrama. Primero había salido uno y después dijimos vamos a reverlo porque teníamos como algunas dudas de algunos roles y puestos. Y hicimos votación de vuelta y salieron los definitivos. Uh-huh. Pero cada uno tiene un rol distinto. Uh-huh. O sea, todos tenemos un trabajo distinto que hacer, digamos. Bien. Y todos nos tenemos que encargar de algo.
Bien. ¿Y el juego en sí de qué se trata? ¿Cómo bien. Es?
El juego está constituido por dos partes, sí. Que serían el tablero y la aplicación. Uh-huh. El tablero, como dijo Emi, es de madera reciclada de palet para cumplir con lo del triple impacto. Y también le sumamos una aplicación en la que se contienen dos tipos de cartas, porque el juego funciona en base a cartas, además del tablero. Es como un juego, para sumarle la parte didáctica, también le sumamos un dado para que sea jugar y no solamente sacar cartas y responder preguntas.
¿La app es de recurso abierto? O sea, ¿es una app gratuita o es una app que...?
Viene con el juego.
¿Y la diseñaron ustedes o la...?
Sí.
Sí. A ver, cuéntenme un poco más de eso.
En el tablero se encuentra un QR... Sí. Que vos escaneás y te abre directamente la aplicación para que vos la descargues. Bien. Es gratuita. Y sí, nosotros tenemos un equipo de programación que consta de 4 programadores de nuestra edad, o sea, desde nuestro curso, porque uh-huh. nosotros en el colegio tenemos la orientación para programar. Entonces tenemos los conocimientos para hacerlo. Uh-huh. Y elegimos un área, de aparte, justamente por esto que les decía, de chicos que les gusta y que se han desarrollado en años anteriores mejor en la programación, elegimos a esos chicos para que nos hagan la aplicación.
Emilia, y cuando te sentás con los programadores que hablan justamente un lenguaje que tiene que ver con polinomios, ¿viste?, alfanuméricos, y le decís, nosotros queremos que jueguen y se comuniquen más. O sea, de alguna manera le transmitís la lluvia de ideas, pero los programadores lo tienen que transformar a códigos de programación.
Sí.
¿Cómo fue esa charla con los programadores de lo que el equipo quería hacer y hablar con chicos que manejan otros lenguajes y otras lógicas?
Bueno, no fue tan complicado porque, o sea, por lo general, si yo te digo, bueno, quiero esto, esto y esto, ellos saben cómo llevarlo a cabo. Uh-huh. O sea, no les tengo que hablar en un idioma súper complicado para que me entiendan, digamos. Ajá. Justamente hasta recién estuvimos viendo unas cosas de nuestra página web que tenemos también y solucionando algunos temas de eso. Pero no es complicado hablar con ellos. Los que se comunican mayormente para la idea de la aplicación y de la página web soy yo o el director de marketing.
Te iba a decir, claro, los dos que tienen habilidades de comunicación.
Sí. Y aparte el director de marketing también es programador, así que yo me comunico con él y solucionamos bastantes cosas así.
Uh-huh. Gonzalo, y contabas un poquito todas las partes que tiene el juego. ¿Cómo armaron el reglamento del juego, que es el cómo se debe jugar?
Nosotros buscamos, primero que nada, preguntas para hacer en lo que se basa el juego, básicamente.
Sí.
Y también...
¿Y de qué son esas preguntas? ¿Un ejemplo, digamos?
Por ejemplo, son sobre emociones, sobre anécdotas, sobre la vida privada de uno que por ahí podemos no saber o no conocer. También se encuentran las cartas injustas, que son como para sumarle la diversión al juego.
Esto de restar, como decías vos, claro, restar casilleros.
Sí, exactamente.
Claro. Sí, serían... No sé, por ejemplo, si estás en pareja, retroceder o sumar casillero.
Ajá. Son bien injustas, digamos. Claro, para que vos digas, esto no tiene sentido, bueno, claro, exactamente bien. Eso.
No tiene por qué tampoco tener tanto sentido. Es un juego para que nos claro.
Justamente.
Un ratito.
¿Y qué pasa con cuando hacen una pregunta que hay que contestar, bueno, para todos y todas que están jugando y que, bueno, que es de tu vida privada y te cuesta ponerla en palabra?
Bueno, la idea es que... lo que aclaramos en las instrucciones y en las reglas es que es un juego para divertirse y no para criticar o reírme del otro. Ajá. O para decir, no, ¿cómo vas a responder eso? O sea, es para que uno se pueda expresar también.
Sí, es respuesta libre, entonces no hay una respuesta mal dada tampoco. O sea, es como que cada uno puede responder lo que le pasa en ese momento.
Claro, pero en el caso, la persona puede elegir no responderla y retroceder un casillero.
Claro, está bien, está bien. Bueno, hay que decir de última hasta donde nos sintamos cómodos y después...
Claro, obvio.
Después vemos.
Es lo que vos quieras y puedas responder.
Y es para todas las edades, me imagino. Porque, digo, a mí me dan ganas de jugarlo. Digo, está bueno por ahí con un grupo de amigos esto de ir conociendo un poco más o con compañeros del trabajo también, digo, o tiene algún límite que ustedes digan, no, es solamente para adolescentes.
Mira, nosotros para hacer el juego tuvimos que buscar una sección de edad, digamos, para poder desarrollarlo, por el tema de la investigación de mercado que tuvimos que hacer, que fue para adolescentes, que les hicimos distintas preguntas sobre qué hablaban cuando se juntaban con sus amigos, o de qué les si les gustaría hablar otras cosas con sus amigos, o qué les gustaría hablar con sus amigos. Entonces lo hicimos para adolescentes. Pero, y la realidad es que la puede jugar cualquier persona. O sea, si vos querés sentarte con tu grupo de amigos y jugarlo, lo puedes hacer.
Va a servir igual.
Sí, obvio, porque las preguntas, o sea, varían. Las preguntas son como neutras, digamos. O sea, lo que va a variar dependiendo de la persona que lo quiera contestar y lo que quiera contestar.
Claro. Preguntas como para iniciar una charla, una conversación, claro, claro. ¿No? El tipo, qué lindo día.
Claro, y capaz que por cada jugada se quedan charlando un ratazo porque cada uno cuenta su experiencia sobre ese tema, digamos.
Claro, es la idea, digamos.
Yo digo, chicos, ¿qué les parece si les hacemos a ellas, que están con música todo el día, esa pregunta que tenemos en el juego, de que, por ejemplo, ¿qué música refleja tu personalidad?
Uy, qué difícil.
Digo.
Es una pregunta para reflexionar.
Ah, claro, te quedas pensando un rato.
Digo, porque ustedes que están mucho con sonidos, quizás, por
puede
eso,
ir por ahí.
Claro.
Por ahí. Hay una que es esa, por ejemplo. Claro, digo, para darte un ejemplo de una pregunta de las 70.
Alrededor de 70 preguntas.
70 preguntas.
¿Y cuánto es la duración del juego? ¿Una hora y media?
En realidad depende de lo que se tarda en contestar. Claro. O sea, puedes tardar una hora y media como puedes tardar 3 horas.
Eso, no hay tiempo para dar respuestas.
Claro. Pero se puede terminar, hay una llegada.
El tablero tiene alrededor de más o menos 40 casillas, ¿no? Tenés la partida y la llegada. Entonces, vos tirás el dado que está en la aplicación y dependiendo qué color de casillas te toca, dependiendo de lo que vos mueves del dado, sacas una carta de distinto color. Hay dos tipos de cartas, como dijo Gonza.
¿Y una refleja un tema y otro tema? ¿O cómo está dividido?
No, es tenés las de reflexión. ¿Lo querés explicar vos?
Sí, o sea, tenés las cartas que tienen las preguntas y por otro lado tenés las injustas.
Claro, está.
Bien. ¿Y de qué depende que saques de un mazo o del otro?
Dependiendo...
¿Dónde caigas?
Claro, el color.
El color en el tablero.
Entonces, tenés esa cantidad de casilleros, pero varía de la persona y del grupo que estés jugando.
Y no tenés tiempo para responder. Si tenés ganas de hacer catarsis y estar una hora, una hora respondiendo.
Sí. Claro, es la idea del juego.
Está bien.
Espectacular.
Y ustedes combinan lo digital y lo analógico, o sea, el tablero físico con la aplicación, el código QR.
Sí.
¿Tienen pensado o están conversando alguna forma de trasladar esto a un juego en red? Pensando también que, bueno, justamente los adolescentes tienen el hábito de jugar en red. Digitalmente, ¿no? Virtualmente.
No, la verdad que no lo estuvimos pensando. Lo que teníamos era en el tablero y la aplicación con las preguntas para hacerlo como más dinámico, porque si no podríamos haber hecho solo las preguntas en una aplicación y ya está. Pero dijimos, capaz es más divertido y más como lo clásico, jugar tipo
y verse,
tablero. Claro.
Cara.
Claro, eso también.
Y jugar con el mate también.
Aparte,
tomando
sí,
mate.
Lo que tenemos es que nuestro packaging es portable, digamos. Vos lo podés llevar a donde quieras, es una bolsita. Así que el tablero se dobla, se pliega y lo podés llevar a donde vos quieras.
Claro.
Para jugar.
Otra pregunta, Emilia, tiene que ver con, además de, digamos, del juego propiamente dicho, ¿hay formas de pensar, por ejemplo, que se puede incluir el cuerpo? ¿Hay preguntas que te lleven a, no sé, cómo expresarías con el cuerpo tal emoción o es todo de palabra?
Es más de palabra, pero hay un par de preguntas que se refieren al cuerpo.
Sí.
Pero no es como para moverte, sino más como qué parte de tu cuerpo no conoces o preguntas así como de qué parte de tu cuerpo te gusta más, como también al autoconocimiento llevo.
Uh-huh. Qué bueno.
Uh-huh. Bien, ¿y cuántos chicos y chicas son en el curso?
22.
22. ¿Y todos están de acuerdo? ¿Hubo muchas peleas para ponerse de acuerdo o no?
Claro.
Sí, la verdad que tuvimos un par de problemas al principio con la organización, uh-huh, más que nada, y la comunicación entre nosotros, porque en el colegio por ahí podemos desarrollar un montón, pero después cuando tenemos que hacer algo en las casas es más complicado.
Bueno, pero se quedaron ustedes así manija, digamos, de seguir en la casa desarrollando el juego y eso.
Sí, o sea, creo que también depende de como los intereses de cada uno, pero como que estamos bastante satisfechos y también como, al menos a mí personalmente, como me pone muy contenta que toda la gente que le hemos presentado el producto nos han dicho que es un reproyecto y que aparte les sorprende como la temática que llevamos a cabo siendo adolescentes.
Claro, justamente.
Pensando un poco la ESI, digamos, la educación sexual integral y la perspectiva de género en este sentido, ¿se enganchan por igual varones y chicas? ¿Hay algunas preguntas que generan más conversación entre las chicas o entre los chicos?
O sea, ¿a la hora de jugarlo?
Sí.
Puede ser y puede ser que no. Nosotros cuando hicimos la investigación del mercado eran las preguntas bastante parecidas, o sea, las respuestas, digo, entre varones y mujeres, o uh-huh, sea, que no variaban, como que capaz algunos hablaban más de deporte, o sea, los chicos hablaban más de deporte y las chicas capaz hablaban más de no sé, de quién te gusta, ¿entendés? Uh-huh. Pero uh-huh, en cuestión a jugarlo, supongo que es lo mismo, o sea, si yo te pregunto, porque no hacen tanto énfasis en cosas como diferenciales, capaz, que pueden llegar a ser diferenciales, sino más como de autorreflexión.
Claro, sí, 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 y de lo que le pasa a todos y todas las adolescentes.
Claro.
Como una cuestión así de edad.
Como...
Bueno, y Gonzalo, sos gerente de ventas.
Sí.
¿Tienen pensado vender el juego o cuál sería tu rol ahí en este caso?
Ahora estamos empezando el proceso de venta. Nuestra idea es venderlo principalmente en redes.
Ajá.
Pero además tratar de buscar otros puntos de venta físicos, como puede ser alguna feria o algo así, que de eso también tenemos gente que se encarga. Pero principalmente tratamos de vender por Instagram, TikTok y Facebook, que son nuestras tres redes que usamos.
¿Y que enviarían a todo el país? ¿Todo así lo tienen planeado? ¿Tienen producción ya hecha de juegos?
Principalmente la idea es local.
Claro.
Ahí está.
Si se pudiera más adelante,
ojalá,
obviamente, pero la idea es local.
Uh-huh. ¿Y tiene ya producción hecha? ¿De varios juegos?
Sí.
¿Hasta cuántos tienen hechos ya?
Tenemos para vender 24.
Wow. ¿Y ya se puede comprar? ¿Sí?
Sí, ya se puede comprar.
¿Y no le da vergüenza hablar de plata?
Sí,
es trabajo,
claro,
chiques.
Obviamente, ¿y a cuánto lo venden? ¿Cuánto se vende un juego de este estilo?
A 6.000 lo tenemos 6.000. Ahora mismo.
Fue
lo que hicimos también, analizar nuestra competencia más directa y vimos que también por lo que ofrecemos del tablero, de la aplicación, nos parecía como justo a comparación de otros juegos.
Bien. Además tuvimos que alcanzar un punto de equilibrio nosotros, o sea, tuvimos toda la parte de finanzas que estuvo averiguando sobre todo eso y nada, calculamos que ese era el precio
exacto. Ya calcularon, claro, el coeficiente de inflación, todo para
claro, y en algún momento va a tener que aumentar un poquito. Y tienen cuatro, pensado 12. Venderlo, por ejemplo, a grupos de amigos adolescentes o de alguien que tome la iniciativa, o por ahí también a colegios, porque por ahí está bueno como para incentivar de que, por ejemplo, en los recreos se juegue este juego y entre los mismos chicos y chicas puedan charlar sobre lo que les pasa. ¿Cómo lo tienen planeado eso?
Nosotros, además de las redes, planeamos como venderlo como a nuestros más cercanos, digamos, a nuestros conocidos.
Uh-huh.
Pero no lo habíamos pensado como tal. En su momento habíamos dicho que capaz podíamos tener como otra versión, que era también para los colegios, que era con el mismo tablero, pero otra versión de la aplicación, que en vez de preguntas de autorreflexión sean preguntas de colegio. O sea, digamos, pero era un proceso mucho más largo.
Pero está buena la reflexión, sí, igual también.
Pero bueno, era un proceso más complicado para el tiempo que tenemos relacionado a Junior Achievement.
Sí, claro.
Porque nosotros tenemos un periodo de tiempo, hasta noviembre, que liquidamos la empresa. La empresa de emprendimiento.
¿Termina?
Claro.
Sí.
¡Ay, no!
Fines de octubre. Perdón que me meta, en julio ellos tienen con Norte Tecnológico, que es el proyecto que comienza en noviembre, donde van a reconocer el norte de nuestra provincia. Para nosotros es muy importante que ellos tengan una dimensión local de la producción y tecnológica, donde bueno, nos van a estar esperando para la última parte, que es la capacitación de todo este equipo en tecnología aplicada a la producción. Claro. Por eso, en general, Pico, ellos completan el proceso con este proyecto que sí es institucional, es nuestro. O sea, nosotros acompañamos con los docentes. Yo voy a hacer un solo paréntesis, que para no olvidarnos antes que se vayan, a agradecer muchísimo, porque atrás de este proyecto y de ellos, sí, están las familias, están los docentes, está el profe Alejandro Rojas de programación, la profe María Mancilla, Mariela Lobos, que está con la parte de oratoria. O sea, me parece que hay muchos. Mirad, la de geografía, Jimena Martínez, preguntando cómo van. O sea, me parece que también el hecho de quienes acompañan para que ellos puedan dar esos resultados, me parecía importante también, bueno, que puedan estar presentes hoy en esta mesa cuando ellos están contando. Pero el proyecto termina 30 de octubre.
Ahí está. Bueno, pero bueno, el juego puede seguir. Eso sí, no hace falta, digamos, que salga del mercado.
Sí.
Puede seguir. Bueno, ¿y ustedes están satisfechos entonces con lo que lograron? ¿Harían algún cambiecito más? ¿O así como quedó el resultado después de tantas discusiones? Ya está bien.
Sí, que aparte quedó, yo creo que quedó muy lindo estéticamente, que fue una parte que nos costó también y que las venimos sobrellevando hace meses, pero que... quedó lindo, que quedó algo que podemos transportar.
Accesible, abierto, sí, claro. Porque hicieron 70 preguntas, pero queda abierto. Ya después lo interesante es la lógica del juego.
La repregunta, el seguir charlando después.
Sí.
Y concretar las 70 preguntas también.
Sí, ¿no?
Sí, también.
Porque así después es. Cuando lo jugás es más largo, digamos. O sea, vos decís... Bueno, capaz 70 preguntas no son nada, pero sí, son bastantes para después responderlas, digamos.
No quiero spoilear, pero por lo menos alguna más de las injustas, para tener una idea. A ver.
Si tenés dos medias de distinto color, avanzás dos casilleros, por ejemplo. O si tenés un mismo par de medias del mismo color, retrocedes. Sí, retrocedes dos casilleros.
Ahí está. Esa está buena, ¿eh? Eso
o
está
si,
buena.
No sé, tenés una prenda de color negro, retrocedes dos casilleros.
Ahí va.
Que es algo bastante común, entonces es como que te va a dar una rebronca porque decís, no, yo no quería retroceder, y bueno, está no te hubieras puesto una prenda negra.
Claro, hay que ponerse más color.
Claro.
Es buenísimo, entonces. Bueno, muchas gracias. Vamos a decir los nombres. Emilia Dietzel, que es la directora general. Gonzalo Giorgi, que es el gerente de programación. Gerente de ventas. Y después Soledad Balocco, rectora del nivel secundario del Instituto Visión Tecnológica y la directora del proyecto. Buenísimo lo que nos contaron sobre Pasá la Data, como se llama el juego, que lo están vendiendo. ¿Dónde lo pueden conseguir si alguien se quiere comunicar con ustedes? ¿Cómo son las redes sociales?
Tenemos Pasá la Data en Instagram, y ahí tenés un link que te lleva a nuestro Facebook y a nuestro TikTok en la descripción, que
de última se comunican con ustedes por privado, digamos, le mandan un mensaje privado y de última coordinan la venta.
Sí, obvio.
Espectacular. Nosotros ya queremos venderle todos los juegos.
Pero,
bueno, muchas gracias por acercarse a Radio Nacional.
A ustedes.
A ustedes.